Come on, boy, let's go, the fun. Avanti. Scusi, caporale, che un cregoio con questa verità ti haga altra zamba. Tu sei un renegato del folclorio e io soy un gaucho di Calabria. Un'altra, tu sei un renegato del folclorio e io soy un gaucho di Calabria. Non posso permettere che un mascalzone non sepa niente più di nostra razza, di nostra tradizione, per mangiare fucile, assado, fettuccine, bagna cauda. Un'altra, e nostra tradizione, per mangiare fucile, assado, fettuccine, bagna cauda. Ritornello, excuse me, viene una parte, ti avverto che è un poco brava. Se non ti vedo più felice morte, va via, a te non te sobró nobleza gaucha. Finisce che io soy paisano in questa terra e tu sei un buon figlio di tua mamma.
Buenísimo esto, buenísimo. Yo ya miro la cara de chocolate, de Marifer, de todos los chicos. ¿Cómo? Qué divertido, qué talento el del actor serio, actor de San Martín, actor de comedia, cantor en serio, ha cantado cosas maravillosas y aparte es una gran persona, muy querido por sus amigos. Estamos hablando de Gino Reni. Gino, buen día.
Buen día, Cholo querido, ¿cuánto hace que no hablamos? ¿Cómo va?
Hace mucho. ¿Cómo estás, Tanito?
Bien, acá, esperando a las 2 de la tarde que me voy a aplicar la vacuna.
¡Uy, qué bueno!
Sí, me tocó turno, esperé hasta que me dieron el turno y bueno, me toca hoy.
¿En Capital?
Bueno, acá en Capital.
¿Siempre el mismo barrio?
Recoleta,
¿eh? Ah, en Recoleta. ¿Tu familia vivía en la calle Córdoba, no?
Sí, cuando vinimos.
Claro, que vos me contabas, sí, cuando llegaron.
Y después sí, Córdoba, entre Mario Bravo y Billings, después nos mudamos a Bustamante, entre Córdoba y San Luis.
Claro, que me contaste una vez que tu padre laburaba desde el alba en el mercado, sí, volvía...
En el mercado de abasto.
Sí, que vos lo acompañaste un par de días y el cajón de banana fue más fuerte que vos.
No, porque tampoco eran los cajones, no, yo lo acompañé, no, yo fui...
¿A laburar?
A papá lo operaron, más allá que iba, pero cuando a papá lo operaron con un hermano de mamá, nos levantábamos 1:30, 2 e íbamos a hacer lo que hacía mi papá. Por eso, para mí, mi papá es mi ídolo, mi Dios y todo. Y en aquella época no había cajones, eran cachos de banana.
El cacho grande.
Era el cacho grande que venía desde Brasil con una paja, se cortaba y se bajaba 2 subsuelos hasta las cámaras de gas donde se maduran las bananas cuando son verde-verde.
Claro.
Y hay que saber madurarla de acuerdo a cómo está el clima, porque si no se pudre. Y esos son los que vos comés en una verdulería, porque ahora está en el central, todo eso, en los mercados central. Y es lo que vos comprás en el supermercado, en la verdulería.
Claro, pero vos me dijiste que era impresionante el laburo de tu padre cuando lo fuiste a vivir.
No, cuando lo vi, cada vez que yo llegaba, tipo 12:00 y pico del mediodía, que él estaba en casa, primero en la cama, después sentadito para almorzar, lo agarraba y lo abrazaba y le decía, yo estaba destruido, no tenía 15 años todavía. Y yo la verdad que le decía, lo abrazaba y no podía creer que este hombre, asmático y todo, hiciese todo lo que hacía, ¿no? O sea, yo no pude hacer todo lo que hacía él como jefe, como todo, como lo hacía, ¿va?
¡Qué bárbaro! Che. Y después me contaste mucho, me acuerdo de aquel momento que estabas, me contaste mucho que también la admiración, el agradecimiento y todo lo que sentías por tu mamá, que gracias a Dios vivió muchos años, ¿no?
Sí, ahora va a ser un año casi y medio que murió. Y sí, murió con 100 años y 2 meses, digamos, ¿no? Sí, la verdad que la disfruté y la sigo extrañando, porque yo a mi papá lo perdí en el 80.
Claro.
Él él era joven, estaba por cumplir 68 años, y a mamá, bueno, la disfruté hasta septiembre del 2019, ¿no?
Por suerte tu madre vio todas las genialidades que hiciste, sí. Y tu padre algunas también.
Sí, esta canción la vio mi padre. Esto que vos acabás de pasar, mi papá lo vio, lo escuchó todo.
Qué bueno.
Sí, papá vio, porque eso es de La Tuerca, de donde yo arranqué como actor cuando el Toto me trajo de México, que yo estaba
cantando. Toto Maselli.
Toto Maselli, que era creador de La Tuerca, Campanelli, Los Benvenuto, que fue lo último con Guillermo, Francella. Pero bueno, yo cuando papá vio todas esas partes, y después cuando en el 70 el Toto Maselli y el Gordo Mesa me inventan este gaucho italiano, que después esto grabamos discos, vendí más discos que cuando cantaba en serio, digamos, porque fue realmente un éxito muy, muy grande, que yo creo que si lo repetimos hoy, volvería. Yo creo que toda La Tuerca volvería a ser,
sí,
un gran éxito de vuelta, porque todos los sketches de La Tuerca, todos tienen actualidad. Podrás cambiar algo, pero...
Escuchame, yo todavía me acuerdo de La Cancha de Bocha, no me acuerdo. Que lo decía, creo que...
Porque estaban los jubilados.
Los jubilados, claro.
Estaban del 60, digamos. Ahora, con todo, cuando iban ahí los gordos, qué sé yo. ¿Ten boleta o no ten boleta? Decía el Pato Garré cuando llevabas, viste, a una tintorería. No sé, hay muchos sketches.
Qué bárbaro.
De La Tuerca, sí. Que hoy serían de gran actualidad.
Che, tuviste, supuesto, también en la peluquería, ¿no?
Sí, bueno, pero eso fue mucho después.
Y bueno, pero también te dejó una marca grande, ¿eh?
Ya papá no vio eso.
Bueno, pero ya dejó una marca grande yo también.
Ah, sí, el Belo Gigi, cantautores del Italí.
Sí.
Sí, claro.
Y todo eso, ¿se le ocurrió a Sofovich o a vos?
No, en realidad muchísimas cosas me salían, eran una impronta que salía y Gerardo decía, bueno, listo, vamos, y seguíamos. Es lo mismo que cuando hacía La Tuerca, cuando hice La Pampa y Grosa, que eras el personaje que vos acabas de pasar, La Pampa Pucci y el Gordo Mesa, porque era el Gordo Mesa, que el autor. Me dijo, bueno, vamos para adelante. Cuando hice la canción y arreglaba las letras, pero el Gordo en eso, igual que en Mesa de Noticias, siempre. Y Gerardo también. Todas esas cosas del Belo Gigi, cantautor del Italí, es como que se me ocurrió. Y Gerardo, inmediatamente, bueno, sobre eso, después él agarraba y agrandaba la historia, las cosas, ¿no?
Decime, Tano, toda la primera época tuya, por lo que he leído y lo que recuerdo, fue como cantor casi galán.
No, cantante.
Cantante, pero galante, mostraban fachón, ¿viste?
Ah, bueno, hoy, por ejemplo, hoy, 8 de abril, se hace 60 años de mi debut profesional.
No.
Hoy, 8 de abril.
¿En dónde?
Hoy, 8 de abril, cumpliría años mi papá. Yo, mi primer contrato lo hice donde vos estás ahora. ¿Vos estás en dónde?
En Radio Nacional, Maipú 555.
¿Cómo se llamaban?
Radio El Mundo.
Exactamente. Yo debuté el 8 de abril de 1961, que era un sábado, con un programa que se llamaba de 13.05 a 13.30, que se llamaba Canta Italia con la voz de Gino Reni, que a mí no me conocía nadie. Tenía un programa que cantaba con la orquesta de Ferruccio Marzán.
El papá del pianista.
Ahí arriba tenés un... Sigue estando.
Sí, el auditorio.
El auditorio. Bueno, ahí hacíamos en vivo el programa, y ahí fue el 8 de abril, que era el cumpleaños de mi papá, y ese fue, aunque yo empecé en el 60, ese yo me considero profesional porque fue mi primer contrato, porque el otro iba por el sándwich y la coca, ¿entendés? Ibas a probar, a decir, che, me hacen cantar, viste, te probaba, había muchos locales con show en Buenos Aires, y uno iba a todos los lugares para poder cantar. Pero cuando logré mi primer contrato, que fue este, que después hice 3 meses, pasaron 3 meses y después hice otros 3 meses más. Y bueno, ese fue para mí mi debut profesional, porque tuve mi primer contrato profesional.
Sí, no.
Vos, el 8 de abril, esto fue en el 61, y casualmente, el 8 de abril de 1962, un sábado también, ¿no? Sí, un viernes, no me acuerdo bien. Hice por primera vez un programa de televisión que fue con Pipo Mancera en Canal 9.
¡Qué barro! Decime, acá...
El 8 de abril del 83 debutamos con el primer programa de Mesa de Noticias.
Todo 8 de abril.
Fue todo
cumpleaños de tu padre.
De papá, sí.
Chetano,
bueno, se dieron las casualidades, ¿no?
No sé si causalidades. Una línea. En el auditorio de acá, con la orquesta en vivo y vos, un bambino.
Sí, y tenía 18 años.
¿Y qué cantabas? ¿Todos clásicos?
Cantaba casi todo en italiano.
Y clásicos.
Mis primeros temas fueron de Celentano y de Modugno. Claro. Y el que después me enteré muchos años después, en Mar del Plata, cuando estaba haciendo mi primera, Una Rosa para el Desayuno, mi primera temporada en Mar del Plata con Bredeston y Nora Cárpena. Y entonces un día vamos con Arturito Puig y Alberto Migré a cenar después del teatro. Y de pronto Alberto me dice, ¿vos te acordás de esto, del otro? Y me empieza a decir estrofas. Cosas, digo, sí, pero esto eran lo que eran las estrofas que leían acá ahí en el auditorium antes de cada canción. Yo decía, voy a cantar esto, que tal canción, Volare, bueno, se habla de esto, del otro, impasivo per te. Y el tipo, los tipos explicaban en español, más o menos, que se hacía un, qué sé yo, 4 o 5 líneas. Y me dijo, bueno, el que la escribiera yo.
No.
Porque Alberto en esa época trabajaba en los radioteatros de ahí, de Radio Mundo.
Claro, acá trabajaba.
Y ahí, la verdad, dije, wow. Bueno, ojalá que un día me escribas algo en televisión, le dije. Pero nunca trabajé con él en televisión.
Che, ¿Qué hiciste con Moyo?
¿Con Ricardo Moyo?
Sí.
Porque yo me llamo Moyo de segundo.
Vos te llamás Moyo de Melien y Moyo, pero ¿qué hiciste Melien con...?
Moyo es mi mamá. Porque, bueno, somos, yo le digo primo, porque bueno, los molos, como decir...
Molo, pere, dicen no, ustedes, ¿no?
Molo, sí,
sí.
Por doble L.
Sí.
Con Ricardo me invitó al, ¿cómo se llama?, a obras en un show de ellos, que eran de La Cama al Living, algo así, que ponían, que estrenaban ese CD, y al final de ese CD habían puesto de Nicola Paone, Hue Paisano, de Nicola Paone, Hue, Hue, Hue Paisano, Hue Paisano, Hue Paisano, ¿cómo estáis? Bueno, ahí paraba también en Maipú 555, Nicola Paone, en el 50 y pico paraba todo. Para la Maipú, Corriente, La Valle.
Claro.
Bueno, este era Nicola Paone.
¿Ese era el de la cafetera, no? Bueno. ¿Era el de la cafetera?
Exacto, la cafetera, anda mi vecina, ogni mattina, fa plu plu plu. Señora maestra, usted, ¿qué tiene ahí? Esas son todas esas canciones de Paone, que son espectaculares. Y lo gracioso fue que me llama, me dice, yo estaba haciendo Cachorra con Natalia Oreiro.
Sí.
Y me dice, che, Ricardo quiere hablar con vos, qué sé yo, bueno, está bien. Entonces después me llama a la noche, estábamos grabando, y a la noche, era un viernes, me acuerdo, tipo 9:30, 10, me llama Natalia y me dice, mira, Ricardo quiere hablar con vos. Bueno, pásamelo, digo. Entonces agarra y dice, che, Tano, vos sabés que nosotros pusimos Buen Paisano, vamos a hacer este show, pipipi, tututú, y le digo, y me dice, decime, ¿no podés venir a cantarla con nosotros en obras? ¿Vos te imaginás que estamos hablando de la aplanadora del rock?
Claro.
No estamos hablando de cualquier grupo musical.
No.
Y entonces, a ver, digo, vos me estás jodiendo. Y digo, no, en serio. ¿Podés el lunes o martes venir, cómo es? Venite a... Yo hacía Cachorra, que la producía Gustavo Yankelevich. Y entonces ya no era el capo de Telefe, era productor.
Tu gran amigo.
Sí, mi gran amigo, la verdad que sí. Es mi gran amigo y de tantos años, un gran amigo. Es como mi hermano. Es el hermano menor que no tuve, digamos. Entonces le digo, che, le digo, así. Bueno, entonces me dice, ¿podés venir a Obras Sanitarias el lunes o el martes, me dice, a ensayar con nosotros? Y yo no lo podía creer. Entonces me voy el martes, le digo, che, Gus, me tengo que ir temprano, así no me te puedo creer. Sí, dale, vamos, andá. Y me fui. Cuando llegué, la verdad que sentí una admiración, no solo por Ricardo, sino por los otros dos componentes y todo el equipo técnico que estaban armando, y todo venía, me decían asesino, cosas de mesa de noticias. Y la verdad que me llenó de mucha alegría y emoción en un momento. Y bueno, ensayé el, ¿cómo se llama?, Hue Paisano, y resulta que en los 3 shows que hice, era con que yo cerraba el espectáculo de ellos.
¡Qué bárbaro!
Y la verdad, hasta lo pasó Telenoche en su momento, y lamentablemente no tengo. Tengo que hablar con Natalia para que le diga a Ricardo, a ver si tiene un video de eso.
Un registro.
Porque fue... Yo tenía mucho miedo. Pero digo, pero escúchame, Ricardo, esto es todo rock and roll. Yo voy a salir, y la verdad, cuando salí, no solo me aplaudieron, cuando canté, cantaron todo, Cuando terminamos, me dijo, nuestro público te admira y te va, le dice Ricardo, y los otros dos chicos también.
Diego.
Nuestro público es de una forma que te admiran y cuando te vean, no solo te van a aplaudir, sino van a cantar con vos y cuando termine, te van a reaplaudir. Y así fue.
Vos sabés que hablando de conseguir, no pude, tengo el disco en algún lado en mi casa, pero no pude conseguir en las redes a un cantante que vos conocés llamado Luigi Rosso. Sí, ya sé, pero ¿cómo es eso? Porque nadie en la calle, nosotros sabíamos porque laburábamos en radio y todo, pero la gente no sabía que ese éxito tremendo eras vos.
Claro, bueno, porque fue como decir, bueno, vamos a cambiar. Esto fue una idea ahí en Odeón, del querido Pascual D'Agostino, con quien también yo grabé las canciones de La Pampa Grossa, de Giacomo Polenta.
Claro.
En Odeón. Y entonces, bueno, vamos a ponerle, como yo me llamo Luigi, y bueno, pongámosle Luigi Rosso. ¿Por qué? Porque, viste que el coso de mazorquero es colorado, rojo.
Sí.
Entonces, bueno, pongamos Luigi Rosso. Listo, y ahí grabé la canzunchela y otra que no me acuerdo, que es la parte de atrás, que es muy linda.
Ahora, la canzunchela tiene mil grabaciones, pero yo me quedo con ese...
La de Django. Django la hizo en español muy conocida.
Pero la tuya, con eso que tiene los tanos que raspan, es única.
Bueno, eso es un tema, bueno, de cómo se canta. Viste, ahora, por ejemplo, igual, sigue habiendo cantantes en Italia que cantan así, con una voz por ahí partida, que de pronto suben bien y después parten un poco abajo, y otros que tienen nuevas canciones, qué sé yo, Gigi D'Alessio, no, que es súper famoso, napolitano, canta con una voz muy aguda.
Sí, dame para que recuerde una línea de cómo empezaba la canzunchela.
Que no es barata fa, que no es barata fa, no me acuerdo tanto de... Que na 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 na, que na na... No me acuerdo ahora.
Pero qué canción famosa, después vi
no,
que
espectacular.
Tiene... Claro.
¿Sabés qué? Vos te tendrás que acordar de Mau Mau.
Sí, hombre, de Los Lataliste.
Exactamente. Y ahí en Los Lataliste, Alberto y todo, agarraba y me la pasaban. Cuando venían los lentos, la pasaban.
Claro, pero es que era un éxito tremendo, tremendo. Y el programa que vos tuviste en la FM, que también decía, Kiparla, ¿cómo era?
Pronto.
Pronto, Kiparla.
La música più bella del mundo. La música
que además, toda esa época de los Sanremo ganadores te gustaba a vos.
Sí, Sanremo sigue siendo bárbaro, ahora pero los sin que, público los, y sigue siendo...
Los que conocimos nosotros, digo, de Jimmy Fontana, Luigi Tenco...
Ah, bueno, pero vos estás hablando hace años 60, 70, después del 70, 80 es como que acá las grabadoras, inclusive Sony, Universal, que tienen montones, acá los únicos que ellos han promocionado de cantantes italianos, por ejemplo, son Ramazzotti, bueno, Zucchero, claro. Que Zucchero entra en todo, en el mercado norteamericano, Sajón, todo, después la Pausini, después no hay muchos actuales promocionados en Argentina, pero además que tienen canciones espectaculares y muchas en castellano, porque ellos las cantan en italiano y a veces en castellano, pero hay cantantes que ahora van a Eurovisión, Sanremo lo ganó un grupo de rock, que ahora va... Ahora no me acuerdo.
Ha evolucionado mucho esa música italiana. Chetano,
Y aparte también hay música tipo, hay uno que se llama Clementino, Chicome, ¿cómo está? Que no soy, que la verdad, tipo raperos, que son pero que tienen éxito en los Estados Unidos, en toda Europa y Rusia y todo el este de Europa.
Tano,
no la pasan.
Te quiero ver en MasterChef.
No me vas a ver en MasterChef. No voy a estar en MasterChef. Además, sinceramente, yo sé cocinar un poco entre casa, pero no me atrevería a cocinar ahí en MasterChef, ahí en público, digamos.
Ah, en público.
Sea MasterChef o sea quien sea, ¿no?
Chetano,
ya veremos. Espero que salga alguna otra cosa, que no sea entretenimiento. Viste que ahora algunos actores...
Qué malo eras en Perla Negra, ¿eh?
¿Cómo?
Qué malo eras en Perla Negra, qué tipo...
Ah, muy mal.
Qué
persona. Ahora la repiten a partir de la semana del 12,
mirá.
El lunes... La vuelven a repetir en Italia.
¿En Italia?
Sí, bueno, en Italia, en Rusia.
Sí, claro, tuvo muchos éxitos.
Como Muñeca Brava.
Sí,
Muñeca Brava, a mí me llegan todos los días, a mi página de Muñeca Brava de Rusia, de Polonia.
Chetano, veces... qué buena casualidad que hoy sea el cumple de tu
de
padre.
Mi papá.
De tu padre, de verdad.
Sí, no sé cuántos cumpliría, tengo que hacer la cuenta, porque él era de 1912.
En 1912, que... entonces 109.
109 años cumplí.
109.
Sí, 109 años cumplí.
Sí, el mejor abrazo, Tanito.
Gracias, Cholito, querido. Gracias por acordarte. Estés bien, esperemos vernos próximamente.
Abrazo, el Tano. Abrazo. Gino Reni.
Yes, boy, yes, yes, boy. La Pampa y Rosa. Avanti. Scusi se ti chiamo criticone del tipico strumento de mia pampa, la cuena, il bombo in due, il charrango, il arpo, il tamburello e la catarra. Un'altra, la cuena, il bombo in due, il charrango, il arpo, il tamburello e la catarra. Sarà perché io so cregoglio puro che non ti posso ver con questa faccia. Vestite come io, bien pampiano, de pipa, cappello facca scarpe di polaina. Un'altra, vestite come io, bien pampiano, de pipa, cappello facca scarpe di polaina. Ritornello, excuse me, in una parte, ti avverto che un poco brava. Se non ti vedo più felice, morte fa via, a te non te sobrò noblesa gaucia. Finisce che io soy paisano in questa terra, e tu sei un buon figlio di tua mamma.
Bueno, straordinario.